Valtí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Cristiano Ronaldo, así es, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Perfectamente, estamos aquí, señores, en el corazón del exilio cubano.
Y desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Noche, como dice el Chambi, desde hace rato. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer, papito, a las 2 de la madrugada?
Cambiaron la hora. Bueno, anteayer cambiaron la hora.
Ya a las 6 de la tarde de anoche.
Correcto. Tú sabes que hay un movimiento para que esto se quede o como está ahora o como estaba antes para siempre.
No, lo que pasa es que con la situación del verano es diferente porque entonces, digamos, tú vas a la playa, digamos, a 3 de la tarde, que serían las 2, ¿no? Y ya cuando te vas a las 5 y media de la tarde es de noche. Así que todo tiene su cosa.
Sí.
¿Verdad, olímpico?
Sí. No, eso lo están haciendo en todas partes. En partes ya hay países que han eliminado esa cosa. Cada uno tiene su opinión. La mía es que ese cambioteo no tiene ninguna razón de ser.
Yo creo que sí. Yo me quedaría con un horario fijo. Yo estoy de acuerdo con
eso. Exactamente.
Correcto. Eso es lo que se está estudiando en Europa y se está estudiando también en Estados Unidos. Independientemente de la Florida, está estudiando para permanecer en Daylight Savings Time, o sea, donde estábamos hace una semana. Así que para
Pero ven acá, la Florida aprobó eso hace ya como 4 años atrás.
Sí, pero el gobierno federal no lo permite.
Okay. Porque se crea un problema con los otros que están todavía con la bobería. Es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros somos más adelantados.
¿Tú te acuerdas, Rafael, que hubo una época en que lo tuvimos así? Si no me equivoco, fue del año 72,
sí,
al 74, creo que fue. Que fue cuando el problema que es de que no había petróleo, y entonces se estaba acabando el petróleo en el mundo y no teníamos reservas. Entonces decidieron tenerla el año entero, y la tuvimos como por 2
sí,
años.
Sí, claro. Sí. Primero está igual que ahora, después lo suspendieron un tiempo y volvieron. No sé quién fue el de la brillante idea. Sí, el asunto fue cuando el boicot de los países árabes, que había que ahorrar petróleo, no había gasolina aquí. Cuando la gente estaba llorando porque la gasolina estaba a 1.15, 1.10, ¿ok? $1.15, 1.10 el galón. Y ahora pagamos, ahora estamos contentos porque ha bajado la gasolina, en caso de lo que tenemos acciones de compañía de petróleo, no, pero ha bajado la gasolina a 2 y pico, mucho más.
No, 2 y pico la premium, pero la regular está en 1.90 y algo, 1.89 más o menos,
sí, 4, sí,
pero, sí. Bueno, la más cara, 2 y algo cortico, sí.
Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, MLB, Sultanes en Swing, sección olímpica, fútbol, soccer, talking baseball, sección de boxeo y put me in coach. Vamos a analizar todos los temas que tienen que ver con todas estas disciplinas en al duro y sin guantes durante los próximos 60 minutos.
Eso es verdad, también, eso es verdad, JT. Ah, disculpa.
Claro, no, yo solamente con la lista, Edemito, solamente con la lista que hay de los agentes libres, sí, eso daría para un show completo, solamente en ese plan.
Una hora. Correcto. Pero no, para que este señor que yo me equivoqué, iba a mencionar Pepito, pero me equivoqué, dije JT, no le ofrecen tanto, 110 millones, Eso no es dinero.
Pero hay otro Julito Martínez, que decidió quedarse con los Medias Rojas de Boston.
Sí,
¿por qué? Bueno, porque él sabe que nadie le va a dar ni un centavo con los números.
No, este año bateó poco.
Sí, no, además él tiene su contrato bien, las opciones son de él. Sería loco si se fuera.
Tú sabes una cosa, Rafael, a mí me gustaría ver un equipo de béisbol que le ponga esa misma presión que le ponen los peloteros al equipo, de decir, nosotros queremos un opt-out, o sea, que tú tienes una mala temporada, te votamos. ¿Okay? Nosotros queremos un opt-out.
Bueno, mira, Pepe, va a haber, perdóname, mío, va a haber algo, si no así, de otra forma, en la próxima temporada. Si esta temporada fue complicada, va a ser más complicada para las grandes ligas, para los agentes de los peloteros y para los peloteros la temporada que viene. Los equipos, por primera vez realmente, han perdido dinero. Ellos siempre han dicho que han perdido dinero, no, esta vez perdieron de verdad.
¿Okay? ¿Tú sabes cómo sería la perfección de la cosa? Decirle, Olímpico y Pepito y Chambi, ustedes van a jugar para los Marlins, por un ejemplo, hipotéticamente, ¿no?
No, ni fíjate, no, Edemio, para Edemio, ni de juego me menciones en ese equipo, por favor, por favor, por favor. Está bien, ahora sí.
Bueno, lo vamos a hablar,
pero terminar lo que yo estaba diciendo. Aquí, acuérdense, primero, ningún contrato de eso tan jugoso como el año pasado se van a dar. Y como ha habido como un intermedio en el asunto de los contratos aquí, le van a decir, mira, aquí todo el mundo está perdiendo dinero y ustedes son los únicos. Aquí tiene, como dijimos hace un tiempo, aquí tiene que bailar todo el mundo. ¿Okay?
De acuerdo.
Ahora,
de acuerdo.
Como señalaba, decirle, bueno, el Chambi para los Yankees, el Olímpico para Atlanta y Pepito para los Marlins. Decirle, mira, el salario base es $500,000 para todo el mundo. La gran estrella o el mediocre. Ahora, te voy a pagar, por cada jonrón te va a pagar $3,000. Si conectaste 50 jonrones, equivalen a tanto, impulsada tanto, anotada tanto, field and choice tanto, y así sucesivamente. Y cuando viene a ver, Pepito ganó $8,000,000 porque fue bueno, metió 45 jonrones, impulsó 110, bateó para 2.85. El Olímpico y yo, que fuimos mediocres, que el Olímpico batía 180 con 3 jonroncitos, y yo que batí 160 con un jonrón, entonces me van a pagar el mínimo más lo que hice, ¿no? O sea, va a terminar ganando $640,000, por decir un ejemplo. Pero Pepito, que conectó 50 y pico jonrones y batió 280 con 100 y pico impulsada, a ese que pague $30,000,000.
Pero
al Chamino, yo le pago 60.
Con todo permiso del mundo.
120 jonrones.
No a todo el mundo le pagan por jonronear, por ejemplo.
No,
mira,
ahora
mira, déjame terminar. Bryce Harper, sí. Bryce Harper casi siempre es primer o segundo bate. A él no le pagan por impulsar carrera. ¿Ves? Está bien, él jonronea, pero a él no le pagan por jonronear. Y hay muchos peloteros así que no se ganan la vida jonroneando. ¿Qué vas a hacer con ellos?
Bueno, no, yo creo que lo que dice Demio, bueno, en realidad tiene un punto, pero es bien complicadito. Pero si tú le dices, como se hacía antes, señores, con la época de Babe Ruth, te pagaban de acuerdo a cómo te habías comportado el año anterior. ¿Okay?
Sí.
Por eso es la famosa cosa de Babe Ruth, cuando le dieron, no me acuerdo cuánto dinero, pero en aquella etapa era una monstruosidad. Y Herbert Hoover, que es el presidente que se hizo la Gran Depresión, le dijeron, usted gana tanto, gana más que el presidente. Y él dijo, sí, pero yo tuve mucho mejor año el año pasado.
Sí,
eso
es tremendo.
Caballero, vamos a hablar de pelota. No,
yo tengo que defender a peloteros que están a favor de la causa y de jugar para un equipo. Ahí tenemos a Stanton, que acaba de decir que quiere terminar su carrera con los Yankees, porque ese es el sueño de él, y por lo tanto él no firmó la cláusula también. ¿Será de caro, chico?
O sea, que se embarcaron los Yankees por los próximos 5 años.
Los Yankees estaban rezando porque el tipo se pusiera bravo y se fuera.
¿Será de caro, chico?
Bueno, yo les prometo que vamos a hablar de este tema, pero Efraín, ponme la musiquita del número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, poco a poco vamos a ir analizando la lista de los agentes libres en el béisbol de las grandes ligas. Por supuesto que no podemos darla toda, en un día, ni siquiera en dos o tres, porque estaríamos literalmente, sería un show de 4 horas. Y aunque eso a mí no me molestaría, tenemos otros temas deportivos de qué hablar. Pero les voy a decir una cosa, a como están las cosas, a como van hasta ahora, y por lo que, esta es mi opinión personal, por supuesto, por lo que yo veo, el próximo año, otra vez, el béisbol de las grandes ligas se va a ver con un reto impresionante, por lo menos la primera mitad de la temporada sin fanáticos en los estadios, perdiendo plata por todos lados. Así que yo no creo que a JT Realmuto le puedan dar el contrato que él está buscando, pero ni cerca del contrato que él está buscando. Pero bueno, sí, voy a dejar que los expertos hablen sobre el tema.
No, estamos hablando de alrededor de unos 22 millones y algo por temporada, lo que está pidiendo el abogado, ¿no?, de JT. 5 años y 110 millones. Si fuéramos al 2019, señores, digamos, cuando no existía la pandemia esta, la COVID, que ha destrozado el mundo entero, desde el punto de vista, bueno, familiar, muchos muertos, la situación económica a nivel global, y Estados Unidos no se escapa, señores. Yo creo que se merecía 110 años. Si le dimos 110 millones a Céspedes, señores, ¿por qué no darle esa misma cifra a Realmuto, que es un gran receptor?
Sí, pero lo que pasa, Edemio, que los números son tercos, ¿comprende? Y yo creo que vamos a ver una cantidad de contratos por un año tremendo. Lo mismo del jugador, por interés del jugador, que por interés del equipo, ¿ok? A lo mejor Realmuto dice, bueno, dame un año y a esperar que el año que viene...
Depende de la edad que tenga, porque si el Olímpico tiene 33 años y dice, oye, si me dan 4 me quedo. Ahora, si tú tienes 27, 28 años, no tienes problema. Y en el caso de Realmuto es bastante joven, señores.
Yo creo que Realmuto va a recibir su... O sea, si hay un pelotero que va a la agencia libre este año, yo creo que los dos que van a recibir el dinero serán él y Trevor Bauer. Los otros, sí, si no, estoy en duda. Pero yo creo que sí, ¿por qué? Porque es un receptor.
Sí, es un receptor.
Y
es el mejor del momento, Chambi.
Y es el mejor del momento, exacto.
Sí, sí. Bueno, Springer indudablemente que es uno de los mejores peloteros en las grandes ligas en los últimos años, lo ha mostrado, ¿no? Tremenda chispa, juega cualquier posición, es rapidísimo el recorrido de las bases, tiene fuerza, conecta muchos hits, tiene 31 años, pero pagarle, señores, alrededor de 26 millones y algo.
No, y ese está buscando 7 años.
Sí, sí.
Ya no estamos hablando. Mira, una de las señales que Springer está dispuesto a negociar es cuando dijo que estaba dispuesto a regresar a Houston. Y tú sabes, cuando el equipo cuando viene es porque no creen que el mercado esté afuera como está. Y vamos a ser sinceros, ¿quién prefieren ustedes, tener un Realmuto o a un Springer? Yo personalmente prefiero un Realmuto.
Yo me quedo con Realmuto.
Claro. Además es un tipo que es más difícil de sustituir.
Uh-huh. Bueno, ¿vale? Señores, ser receptor defensivo como es JT, JT, como dice Pepito, ¿no? Ser un receptor defensivo. Hay pocos en la Grande Liga, señores, con la edad de Realmuto, 29 años. Y tener ese talento, esa fuerza y eso de ser jugar, no todo el mundo lo hace. Tú vas a un jugador de posición, digamos, un jugador de cuadro, o un jardinero, y le dice, necesito que eche esta noche. No es así. Juega un receptor, lo preparas bien, puedes jugar los jardines.
No, claro. Jugar en primera base, donde quiera. Además, casi todos estos receptores empezaron transformes. Un Realmuto era el shortstop.
Yo tengo una persona bien que está trabaja con Filadelfia y el equipo, cuando hablamos del equipo, para ellos, el líder interno, es Realmuto, no es Harper.
Ah, no, claro. No, y Harper, la situación de Harper le ayuda mucho a Realmuto psicológicamente a la hora de discutir su contrato. Uh-huh. Porque van a decir, bueno, uh-huh, pero ven acá, aquí está Harper y gana tanto, ¿ok? Esto, y vamos a estar claro, aquí yo soy mejor que Harper, como ha sido mejor que Harper.
No, correcto.
No, y comparen, en el mundo de los catchers, comparen a Realmuto con los dos receptores que tienen los Dodgers, que los dos juntos no hacen un Realmuto.
Y
comparen a Realmuto con Kevin Sánchez, por el amor de Dios.
No hay comparación.
Claro, no
de la noche a la mañana.
Claro, el único que está jugando todavía, o por lo menos estaba hasta el año pasado, que se le pueda comparar a Real Muto y ya la edad lo saca del ring es Yadier Molina, ¿ok? Pero Yadier Molina ya está tirando su último cartuchazo. Si no,
este va a ser un futuro
ya.
Manager. Sí, va a ser un
futuro manager. Es que, mira, hemos visto que esa es una posición, señor, que desafortunadamente ha ido decayendo muchísimo. Por varias razones. Una de las razones grandes es que los han ido sacando del juego con el lío de que ahora quien manichea el conteo, el picheo de todo el mundo viene del Dorado. Por lo tanto, ya no es lo mismo estar involucrado en el juego totalmente que no 100%. Y yo creo que estamos viendo en Yadier Molina, y ojalá me equivoque, porque estamos viendo el último de los grandes receptores. Y cuando digo grande, estoy hablando de esos jugadores de 10 años, 2 años que dominan su posición, sí. como la ha dominado Molina. Porque había uno muy bueno que era Buster Posey. Sí. Pero ¿qué pasa? Las lesiones los han matado.
Correcto.
No ha sido tan durable.
Buster ha sido un fenómeno. Y mira, ya que estamos hablando de receptores, señores, ¿qué hubiese sido de Yadier Molina, digamos, comenzando los años, la década de los 90, con los Bravos de Atlanta, con Gremado ahí, y Eduardo Pérez? ¿Qué te ibas a hacer con el venezolano, el boricua y Gremado? Porque Gremado, señores...
No, pero eso fue con Javi López.
Yo lanzo, no quiero a más nadie que no sea Eduardo Pérez. Ahora, sí. Si llega a estar allá Guillermo Molina ahí, ¿qué hubiese pasado, señores?
Hubiera que echado a Eduardo Pérez, créeme.
¿Tú crees?
O sea, sí. Pero, si lo hubiera cogido Maddox, hubiera que echado a Pérez, porque en ese momento el mejor pitcher en las grandes ligas, en mi opinión, era él. Estaba en el mejor estado. Pero y vamos a ser sinceros, señores. Él no sacó a Javi López por problemas de que era hispano, porque Eduardo Pérez también era hispano.
Tenía mucha fuerza Javi López, pero no era defensivo.
Pero no ofensiva, no ofensiva.
Correcto. Es que además ahí están los equipos mismos protegiendo a los receptores y los ponen a jugar. Ahora que tenemos un bateador designado en la Liga Nacional, va a ser mucho más fácil para un equipo proteger a su receptor para no ponerlo detrás del plato todos los días. Imagínense ustedes lo que hubiera hecho Johnny Bench. Okay. No. Si hubiera sido primera base, pues hubiera reventado 600 jonrones.
No, y Bench con la maquinaria roja jugaba día a día.
Correcto. Sí. No, pero él a veces pasaba lesionado, ¿no? Él se lesionaba como todo.
Sí, sí, pero
cada lesionó mucho,
estaba bien,
mucho.
Y volviendo a Ramuto, que Ramuto ha jugado con los Marlins primera base y ha sido, y cuando ha jugado en contra equipos de la Liga Americana, lo han puesto a veces designado, porque es muy buen bate también.
Sí.
Ese otra cosa, te voy leyendo. Lo que llaman aquí framing the ball, o sea, que nosotros decimos alando la pelota, el catcher coge y la ala de tal forma que el umpire dice strike, aunque sea una bola discutible. ¿Okay? El mejor de las grandes ligas es Grandal, el mejor. ¿Okay? El segundo es Real Muto.
Ahora, defensivamente,
vamos a seguir hablando de este tema. Me gustaría ahora hablar de Trevor Bauer cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Jambi, haznos un favorcito, porque tú no te llamas a uno de tus contactos en la organización de los Yankees, porque yo sé que lo tienes, y le preguntas de una vez por todas, para terminar con el misterio, si los Yankees van a firmar a Trevor Bauer y van a votar al japonés.
Bueno, pero repito, esto es una situación un poco...
Pero, dije Jambi.
Yo no creo que Tanaka regrese, a no ser que no haya otra solución. Dicen que probablemente a Tanaka le hagan una oferta en las próximas 3 semanas el equipo de los Mets, porque los Mets supuestamente van a firmar a todo el mundo. Ojalá que se lo firmen. Muy buen muchacho, muy buena persona. Yo no lo quiero en mi team. Yo creo que ya dio todo lo que iba a dar. Yo creo que los Yankees le van a hacer un disparo grandísimo a Trevor Bauer, y donde yo creo... que lo que sí no creo, lo que salió hoy, que aparentemente el equipo que le va a dar todo el dinero a Trevor Bauer es Toronto. No he visto un pelotero que vaya para Toronto que triunfe. Toronto es, yo no tengo nada en contra del equipo, pero es el cementerio de las estrellas. Llegan allí,
claro,
lo vimos con George Donaldson, lo vimos con el shortstop este que era de Colorado.
Robertico Alomar le fue bien a Toronto.
Esa fue la época aquella, correcto.
Tolubisky cuando llegó al Toronto, señores, con Colorado, claro, no es lo mismo en la altura de Colorado que en Toronto, ¿no? Pero un pelotero de 40 jonrones, un torpedero, ¿no? Al estilo de Alan Rodríguez. Ahora, en la situación de Trevor Bauer, yo siendo su abogado, señores, y con 30 años, y si no me firmo los Yankees, por ejemplo, un contrato de 200 y pico millones, le digo, mira, en el 21 te quiero una temporada. Un contrato de 25, 30 millones y le van a dar eso, cualquier equipo. Y ver con 31 años, a ver si amplío. Ahora, la excepción, como tú decías, Chambi, sería los Yankees. Darle un contrato, él se merece un contrato con 30 años que tiene recién cumplido, un contrato de 6 años y unos 200 millones. Estamos hablando de 32, 33 millones por temporada, porque
no le puede dar mucho más.
5 años, es que además, con 30 años puede dar 5 años.
Yo tengo un cable que dice que los Dodgers están interesados también en Trevor Bauer, bien interesados.
Yo no quiero ver mi compañía contratando gente, ¿viste? No, es muy mano y suelto con el dinero.
Pepe,
fíjate, okay, y efectivamente, como dices, nunca hay demasiado bueno por lo menos bueno, ese es un dicho, pero ahí sufriría Urias, sufriría Dustin May, o sufriría, ¿cómo se llama el otro? Walker Buehler, uno de los tres va a sufrir tremendamente, porque Kershaw va a seguir. Kershaw va a seguir ahí, por lo menos por los próximos 2 años va a ser el caballo de batalla de ahí.
Ahora, ya que tocaste el tema de Dustin May, señores, en cualquier otro equipo, no en cualquiera, ¿no? Porque son 30 equipos, pero yo creo que hay por lo menos 5 o 6 equipos que este muchacho hay que probarlo de abridor, esa recta grande que tiene. Una buena slider, yo creo que en por lo menos 5 o 6 equipos más Dustin May puede ser abridor. No lo hace mal como intermedio, ¿no? Es tremendo pitcher, a veces le va bien, a veces le va mal, pero nadie es perfecto. Mira a Roldy Chama, señores, que le tocó ahora con la eliminación de los Yankees, le tocó perder, permitió los honrón y eliminó al equipo de los Yankees. Le tocó en el 2016 con los Cachorros.
Y si tú te acuerdas bien,
y ganó, pero todos los días no, tampoco.
Y cuando estaba Edemito con los Cachorritos de Chicago, también le zumbaron un jonrón en el séptimo juego de la serie mundial para matar el partido a extra innings. Así que son 3 jonrones famosos. 3 de los 5 jonrones más famosos en la postemporada se los han dado a Aroldis Chapman.
Pero el peor fue ahora en el 2020, la eliminación de con ese jonrón.
El año pasado también fue así. Una cosa que quería, otra cosa, y no es que esté aquí comprometiendo los principios de Chambi, pero yo sé que él sabe lo que está pasando con la organización. DJ LeMahieu, ¿cómo lo ves?
DJ, me sorprendería muchísimo si los Yankees lo dejan. Es más, si los Yankees lo dejan ahí, se tiene que ir de Nueva York. Brian Cashman se tiene que ir de Nueva York, el hijo está en Brenner. Eso, la prensa se lo comería. Al mismo tiempo...
Está pidiendo buen dinero, 88 millones.
Pero debe pedirlo, porque en este momento el bateador más... si no es el mejor bateador puro que hay en las grandes ligas, está entre los 3 primeros.
Sí.
Y lo batea todo, y todo lo batea bien.
Ok, rapidito, claro, Masahiro Tanaka.
Él también se compara, bueno, en este caso la compañía, ¿no?, que lo representa, con la situación de Ben Sobris. Ben Sobris cuando estaba con el Tampa, realmente fue un fenómeno. Después pasó a los Cachorritos por la situación de que el manager pasó para allá, ¿no? Pero a Ben Sobris le dieron, señores, un contrato grandísimo, casi 60 millones por 4 años. Así que yo creo que 75, 80 y pico millones por 4 temporadas para LeMahieu sería muy bueno. Y se lo
también rapidito, la oportunidad para que los Yankees se deshagan de Tanaka, que va a ser agente libre, él está pidiendo 39 millones con cualquier equipo.
No, demasiado.
Los Yankees no lo van a firmar, como te digo, a no ser que no quede nadie. Okay. Que no quede nadie, entonces tienen que firmarlo porque no tienen. Pero al mismo tiempo, porque claro, Severino no regresa hasta junio y no tienen lanzadores.
Recuerden que yo pienso, todavía en mi opinión personal, que la temporada va a comenzar con los estadios vacíos en el béisbol de la Grandes Ligas.
Seguro. Eso te lo puedo jugar. El problema es que no es que comience, es que a lo mejor termine igual.
Correcto, así es. Bueno, ahora tenemos que irnos a nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo.
Muy bien, por primera vez se van a jugar los Juegos Panamericanos Junior, o sea, los juveniles, y va a ser el año que viene en Cali. Y ya más de 3.000 personas están empezando a inscribirse para voluntarios, ¿ok? Es la primera vez. Se aprobó, estos juegos se aprobaron en el 2018 y Cali fue escogida como la sede. Estaba compitiendo con Santa Ana en El Salvador y Monterrey en México. Bueno, dos localidades que no se parecen nada, ¿no? Ni en tamaño ni nada. Pero bueno, ellos ganaron. Cali tiene experiencia, ¿sabe? Cali organizó y le salió muy bien los Juegos Panamericanos, lo de las personas mayores, esto en 1971, y los Juegos Mundiales, que le llaman the World Games, en el año 2013. Y el presidente de los Juegos Panamericanos, que se llama, ahora no se llama ODEPA, se llama Pan Am Sports, o sea, Pan Am Deporte. El presidente es Nevis Illich, que es chileno, y por cierto, se pasa gran parte del año aquí en Miami, porque la oficina para todo el continente de el Pan Am Sport, la antigua ODEPA, está aquí ahora en Miami, por gestión de nuestra familia, ¿ok? Porque no puedo decir que es mía, porque yo la empecé, pero la terminó mi hijo, ¿ok? Y está aquí después que murió Mario Vázquez Raña, que simplemente no se podía mudar de México porque él era más o menos el zar de los juegos, y además tenía una fuerza muy importante, que es que pagaba todo, mantenía la organización, y quién le va a decir que no, ¿okay? Bueno, él hizo declaraciones y dijo que los voluntarios son el corazón de los juegos, lo cual es cierto. La gente ve los atletas, ve los presidentes de las organizaciones, pero señores, yo esto lo he hablado muchas veces, los voluntarios, que son por miles, los Juegos Olímpicos y todos los Juegos Multideportes, aún los Juegos Regionales como estos, es lo que hacen posible que salgan los Juegos. Cuando usted ve una cantidad de gente ahí trabajando, cada uno con su especialidad, que cada personalidad, vamos a llamarle, tenga un voluntario, a veces dos, un voluntario que es su attaché, que lo lleva donde quiera, que haya estudiado tremendamente, porque hay que entrenarse para eso, todas las cosas para resolverle a todo ese individuo, y que además posiblemente tenga un chofer también, con un carro, voluntario también, ¿okay? Así que es verdad que eso son el corazón de los juegos. Y hay una lista ahora para elegir el atleta masculino de atletismo, ¿no? Campo y pista, como se dice, ¿okay? Y están aquí Armand Duplantis, que es, eso lo hablamos después, mañana quizás.
Okay. Así es, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía faltan 30 minutos más con muchos deportes que dar. Están escuchando Radio Martí. Están escuchando su resumen deportivo Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones de los Estados Unidos. Comentarios, entrevistas, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos. No te pierdas esta cobertura especial, comenzando este martes a las 8 de la noche por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Bueno, por primera vez en la historia, vamos a tener Champions League tres jornadas en tres semanas consecutivas. Eso nunca ha pasado. Esto porque la UEFA presiente que viene algo feo en la humanidad y entonces quiere jugar todos sus partidos inmediatamente para por si acaso pasa algo terrible este invierno. Así que vamos a tener Champions League comenzando mañana y el miércoles por tercera semana consecutiva, por primera vez en la historia. Y como la UEFA es la que manda en Europa, todas las ligas nacionales adelantaron su jornada. Y el sábado, el Barcelona solamente pudo empatar contra el Alavés. El Barcelona no se acuerda lo que es ganar en territorio español, porque no han podido hacerlo en cuatro semanas. Perdieron contra el Real Madrid, perdieron hace dos semanas, perdieron hace tres semanas, empataron contra el Alavés. Pero, sin embargo, en la Champions League están en primer lugar. El Real Madrid sí ganó el sábado contra el Huesca 4-1. El Sevilla perdió contra el Bilbao 2-1 y el Atlético derrotó al Osasuna en Pamplona 3-1. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los equipos adelantaron su jornada porque mañana... Ah, otra cosa, Cristiano Ronaldo, ya lo dije en el noticiero de las 6, pero lo voy a repetir. Cristiano Ronaldo por fin dio negativo al coronavirus por primera vez en tres semanas. Jugó su primer partido, entró como suplente y metió dos goles en la liga italiana. Eso significa que Cristiano Ronaldo podrá jugar con la Juve esta semana en la Champions League. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Y que toda Cuba va a estar pendiente de los resultados en la Champions League, porque algunos de los equipos favoritos van a estar jugando. Por ejemplo, el partidazo de toda la jornada, mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en casa contra el Inter de Milán. Eso, cualquier día de verano, es el mejor partido del mundo. Así que esta nada no va a ser la excepción, especialmente porque el Real Madrid está de último en ese grupo y se ve obligado a ganar. El Bayern de Múnich está en Salzburgo, Austria, para jugar el partido mañana a las 3 p.m. El Atlético de Madrid en Moscú contra el Lokomotiv. El Borussia de Mönchengladbach en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. El Olympiacos contra el Manchester City. El Marsella contra el Porto. El Ajax, oigan esto, para que ustedes vean la diferencia entre el béisbol de las grandes ligas y la UEFA. 11 integrantes del Ajax Amsterdam, incluyendo varios futbolistas, dieron positivo al coronavirus. ¿Qué fue lo que hizo la UEFA? En vez de cancelar el partido, esas 11 personas están en cuarentena. Y el resto del equipo, quizás para castigar al equipo, tiene que viajar y jugar sin esos atletas y esos integrantes, masajistas, coaches, lo que sea. Y tienen que jugar el partido mañana en Dinamarca contra el Midtjylland. Ahora, el Ajax tiene talento de sobra, hasta los suplentes del Ajax le pueden ganar a este equipo. Pero a diferencia del béisbol de las grandes ligas, que canceló 50,000 partidos porque dieron positivo dos o tres gatos en un equipo, la UEFA está diciendo, sí, tú tienes 14 muchachos con coronavirus. Bueno, esos en cuarentena no pueden salir del hotel. El resto del equipo, aunque sean tres, viajan y aunque pongas tres en la cancha, los vas a poner en la cancha y se acabó. Y eso es lo que van a hacer. El Liverpool contra el Atalanta mañana. Y el miércoles el Barcelona recibe al Dinamo Kiev. El Chelsea al Rennes. El Manchester United contra el Istanbul. y el Lazio contra el Paris Saint-Germain, mientras que Cristiano Ronaldo y la Juve en Hungría contra el Ferencváros. Muy bien, hasta aquí la sección del fútbol. Regresamos con la pelota, porque hay muchos temas interesantes. Talking Baseball, hablando pelota.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, el tema de los agentes libres en el béisbol de las grandes ligas es muy interesante porque nosotros tuvimos un show aquí. Es más, yo escribí un artículo en el cual mencioné el porcentaje de las ganancias de la mayoría de los equipos del béisbol de las grandes ligas que recolectan en la taquilla, en los estadios y las cosas que venden, desde perro caliente, cerveza, camiseta, lo que sea. Y si el béisbol de las grandes ligas tiene que jugar la próxima temporada sin fanáticos en el estadio, eso automáticamente significa un 20% de pérdida para algunos clubes, para algunos más, pero vamos a decir que 20%, el que menos va a perder, va a perder 20%. El que
sí,
más
Pepito,
va a perder...
Yo creo, que con la situación del coronavirus, vamos a poner un ejemplo del estado de la Florida, 5.500, lamentablemente, casos ayer domingo, y muchos muertos. Si te vas para estados como Nueva York, se está poniendo crítico, New Jersey, Michigan, Ohio, Illinois. Te vas para los estados del norte, señores, viene un crudo invierno. Y hay muchos estados que están nevando, señores. La parte de San Minnesota, en la parte norte, todo eso nevado el fin de semana. La situación viene difícil para Europa. Rusia está en candela, como decimos nosotros. Brasil, imagínate tú. Y eso que Brasil no va a haber no hay invierno ahora. Ahora no, en América del Sur, y el Olímpico lo conoce porque el Olímpico ha estado en América del Sur 100.000 veces, ahí en Chile, Paraguay, Uruguay, toda esa zona, Argentina, entramos ahora en verano, ¿no? Y en lo que es la parte norte de todos estos países van a estar en una situación crítica. Yo creo que marzo también va a ser crítico para la situación de la COVID. En marzo, señores, hay frío todavía, principios de abril en la parte norte de Estados Unidos. Que Dios quiera y hoy se acabe el coronavirus, pero esto se va a picar y se va a extender por lo menos hasta mayo o junio. El Olímpico, como decía Pepito, la temporada del próximo año, que comenzaría el 24 al 25 de marzo, no vamos a ver presencia de público. No está pasando como lo que vimos ahora recientemente en Taiwán, Corea del Sur y Japón. La asistencia es un 30, 40, 50% de fanáticos. Aquí no lo vamos a ver, yo creo que en la próxima temporada, al menos
lo que pasa, primero dos cosas. Lo que pasa en Asia, lo que estás hablando, sin que nos extendamos en eso, es que ellos desde el principio supieron manejar la cosa. Y por eso pueden hacer esas cosas. Ellos no tienen tanto problema. ¿Ok? En América del Sur, ¿ok? Hay problemas grandes en Brasil, ¿ok? Hay problemas en Venezuela que casi ni se conocen. Se conoce como tú hablas con la gente, pero como aquello es un desastre total, sí. La gente está preocupada de comer, no del coronavirus, ¿ok? En Brasil, como dije, se manejó tremendamente mal y eso sigue multiplicándose. Pero el resto de Sudamérica lo ha hecho muy bien. Nosotros ya lo hicimos tan mal que no tenemos tiempo.
Pero Perú está en candela.
No, pero un momentito. Francia, Inglaterra, España, Italia, Bélgica, Holanda, que estuvieron totalmente cerrados por 3 meses, están comenzando los brotes. Hoy Francia tuvo más muertos per cápita, 4 o 5 veces más que Estados Unidos.
¿Y
4 o 5 veces más España, bueno, Italia. Y esos son países, Rafael me mandó un video en España de que la policía encontró a una persona caminando en la calle de Madrid y le metieron una paliza y lo metieron en el carro y lo llevaron a la cárcel. ¿Okay?
¿Tú crees para que sean españoles? Oye.
y ahora están otra vez en candela, como decimos nosotros aquí en Miami. Okay, o sea que de poco
bien,
sirvió,
pero es que,
todo
es que
esto.
Estás refiriéndote a que trancaron la cosa. Yo estoy refiriendo a manejar la cosa. ¿Okay? Tú tienes países para buscar unos mejores de todos, como Nueva Zelanda, que no trancó nunca nada y nunca. No. Ha tenido 3 o 4 casos. Nada más, 3 o 4 casos. Busca los datos para que tú veas.
Pero cerró las fronteras. Cerró las fronteras.
Mira, no, bueno.
Cerró las fronteras. No.
Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no. Perdón, no.
El punto que yo les estaba diciendo es que va a haber 20% menos de dinero en las grandes ligas el próximo año comparado a cualquier otro año.
Claro.
Si no hay fanáticos en los estadios.
No, y hay una cosa, Pepe, que en los negocios es terrible, que es la falta de ganancia extendida. Okay. Tú hay un año que lo tengas malo. Okay. Tú coges y tienes tu reserva y a lo mejor tienes una línea de crédito en el banco que te dice, mira, yo voy a coger tanto este año, el año que viene yo te lo pago. El año que viene es igual. Y tú, la reserva se te terminó y no puedes pagar. ¿Okay? Y eso lo mismo es en un trapiche que es en un club de grandes ligas. Y eso es lo que puede pasar aquí. Que el año que viene tampoco se genere entradas, no me refiero a entradas al estadio, sino entradas económicas, y es una falta de entrada económica extendida. No hay, ya no hay aliento para aguantar el palo ese. Y la cosa va a ser peor que este año.
Sí, el 21 yo creo que va a ser peor que el 20. Económicamente hablando.
Dime. ¿Qué pasó, Jaime? Chambe, que hace media hora que no se te escucha.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
No lo dejamos hablar.
Acaba de salir ya los 6 finalistas de Cy Young, los 6 finalistas de los managers del año y los 6 finalistas para los novatos. En los Cy Young, Shane Bieber de Cleveland, Ken Maeda de Minnesota y Hyun-Jin Ryu de Toronto, mientras que en la Liga Nacional está los finalistas son para los novatos del año sale en la Liga Americana en la Liga Nacional.
Vamos a una cosa, Chambi, ¿y por qué no guardamos esto para la última sección del día que va a ser de 9 minutos?
Ya están los 9 ya.
Okay. Vamos a hablar de esto. Quería hablar de boxeo rapidito porque luego dejamos la última sección del día justamente para hablar de esto, aunque yo estoy de acuerdo con Rafael. No debería de haber ni un premio individual este año en la pelota.
Mira, pero los guantes de oro 48 horas vamos a darlo aquí.
Correcto, pero si ellos insisten en dar premios en una temporada de 60 partidos, okay, nosotros vamos a jugarle el jueguito. Así que, pero por ahora, ¿qué les parece si nos vamos con la sección del deporte de los puños? Mr. Chambi, ¿qué está ocurriendo en el boxeo profesional?
El knockout del año, señores. ¿Qué clase de knockout salvaje?
Qué gancho.
Le dio Gervonta Davis, noqueó a Leo Santa Cruz en el sexto round. Una pelea que del primer campanazo, en el primer round, hasta que lo noquearon en el sexto round, se dieron golpes. La verdad
bueno,
que
en el primer round salió bien Gervonta porque lo tiraron.
Pero, después tú hablas, Benny, déjame, porque es que me cortas de eso. Durante 6 rounds se dieron golpes y Gervonta lo noqueó y ahí es donde viene señores, cuando podemos decimos por qué los cubanos no pueden pelear en pay-per-view, porque ese tipo de pelea que salió ayer todavía no he visto ningún peleador cubano y mira que los he visto todos hacer ese tipo de pelea. Pero al mismo tiempo estamos viendo que Leo Santa Cruz se va a llevar, después de esta pelea, se va a llevar cerca de $8 millones entre pay-per-view más lo que le pagaron. Una pelea devastadora, uno de los mejores knockouts en años. Es de este muchacho Gervonta Davis, que despunta a ser una de las figuras grandes que vienen caminando. Y la otra, también Inoue, el japonés, sí, defendió su título. Esas son las dos casas de ganas así que pasaron en boxeo este fin de semana.
Bueno, yo creo que sí, que tremenda victoria de Davis, que había derrotado en el Día de los Inocentes el 28 de diciembre pasado en Atlanta al cubano Gamboa, que a propósito se había presentado muy bien, le hizo tremenda pelea a Gervonta, pero estaba lesionado Guantanamero y bueno, finalmente perdió esa pelea por nocaut técnico. Ahora, lo que hizo aquí Santa Cruz, señores, en el primer round puso malas condiciones a Gervonta, pero se recuperó, se fajaron palo a palo, y en el sexto round, señores, ahí mismo contra la cuerda de espalda, el mexicano, México-americano, recibió un devastador gancho de izquierda, que hacía muchos años que yo no veía un gancho así de este tipo. Me hace recordar a Mike Tyson cuando comenzaba Mike Tyson, señor. Estamos hablando de los años 86, 87 y 88. 86 fue el campeón mundial superpesado más joven con 20 años. Pero este gancho fue devastador. Incluso ya entrevistaron a Leo Santa Cruz y dijo que no, que está pensando seriamente en el retiro. Ahora, sobre Naoya Inoue, el japonés, es un peso de las 118 libras. Creo que no vamos a ver subiendo de peso por la estatura que tiene, por el físico, a Inoue, pero va a reinar durante muchos años, se mantiene invicto el japonés. Y creo que, señores, hay un talento joven que está surgiendo, no solamente en pesos pequeños, sino también en pesos grandes, que van a dar mucho que hacer. El último fin de semana, por ejemplo, Alexander Usyk, todo el mundo se recuerda que hace un par de años ganó la Super Serie Mundial de Boxeo, le ganó a todo el mundo. Ahí Dordikov perdió en semifinales, lo mismo que pasó este año, pero fue en la final, ¿no?, en la Super Serie Mundial de Boxeo. Pero este Usyk, la diferencia que tiene es que es un peso super pesado ahora mismo, cortico, estamos hablando de pesa 2.14, 2.8 al estilo de Vander Holyfield, y se tendría que enfrentar a los super pesados que pesan 2.40, 2.60. Tyson Fury no se baja de 2.50, 2.60, 6.6 de estatura, 6.7, y Usyk apenas mide 6.2 y pesa 205, 200, máximo 210, 212 libras. Pero este muchacho que es técnico, es rápido, piernas y manos, que sabe boxear, lo demostró ahora contra Chisora, y bueno, yo creo que sí que hay un grupo grande de jóvenes, no es el caso Usyk, no es tan joven, ¿no? Ya tiene 30 años, pero hay un grupo grande de señores que van a dar que hacer en los próximos años.
No, pero 30 años Usyk todavía es joven.
El boxeo mexicano se mantiene en pesos pequeños. ¿Qué me iba a decir, Chambi?
No, que Usyk, o sea, los 30 años es joven, no, sí, tampoco joven. Esa es una pelea que veo, la pelea esencial para él sería con Joshua. Él y Joshua, que los dos son...
Joshua no lo veo este año, lo veo para el 2021. Tyson Fury tenía planificado regresar ahora, no se sabía si venía contra Wilder, parece que no es un 99%, pero yo veo sí a Joshua contra Usyk o a Tyson Fury contra Usyk a finales del próximo año. Pero bueno, ya de aquí a allá, con las pesas, con los ejercicios, con mejor alimentación, ya yo imagino que Alexander Usyk estará sobre 220 o 22. Mike Tyson siempre perdió, señores, desde tener 18 años, entre 216 y 222. Nunca pasó ahí. Era un 218, 220, 222, 219. Y era un pegador que metía miedo. Pero era un Tyson.
Es uno de las cosas raras del boxeo, que salen uno cada cada ciertos años. Y Rafael, tú que siempre estás buscando los nombres esos que a ti te gustan, Leo Santa Cruz, el nombre es Leo de Gario, ¿ok?
Leo de Gario. Yo estoy haciendo un diccionario de...
Por eso, ¿qué? Leo de Gario Santa Cruz.
Y bueno, la victoria esa, nadie sorprendió la victoria de Naoya en Nippon contra Marona Inoue, así que grandes boxeadores. Naoya está casi al mismo peso que Rigondó, pero Rigondó con este chiquito Nippon, imagínate tú. Ya Rigondó no tiene 20 ni 30 años.
Ya Rigondó está viejo, pero este es otro de los descubiertos por Tutico Zavala.
Sí.
No, fue su boxeador. Así que
bueno, si hay no hay nada más, algo más de boxeo, porque tenemos la última sección del día que va a estar caliente. Ahora se lo puedo decir.
No, y Munguía, que ganó su pelea el viernes, señores, contra Johnson. Tremendo boxeador este muchacho.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Caetarien y toda Camagüey? Put me in, coach. Muchas gracias por la musiquita. Nosotros aquí en Al Duro y Sin Guantes hemos hablado por lo menos 3 o 4 ocasiones y hemos expuesto el tema del por qué no debería haber este año, y solamente este año, trofeos individuales en el béisbol de las grandes ligas, como novato del año, jugador más valioso, manager del año, cosas así. Y les voy a decir por qué. Hay peloteros claves que por el coronavirus, como por ejemplo Juan Soto de los Nacionales de Washington, Juan Soto se perdió casi 20 partidos con coronavirus.
Y así ¿okay? todo, señores, con los pocos juegos que jugó.
A eso voy.
Los que jugaron 60 partidos.
Justamente a eso voy. Justamente por eso no deberíamos... Otra cosa, hay pitchers que se pusieron las pilas y tuvieron una buena racha y ganaron 5 partidos y entonces ahora están elegibles a hacer el premio Cy Young. Ustedes saben que AJ Burnett una vez se puso las pilas y también ganó 6 partidos consecutivos. Imagínense ustedes si, si hubiera sido elegible para el premio Cy Young. Por eso es que yo no creo, y esta es mi opinión personal, pero yo sé que hay muchas personas que están de acuerdo conmigo, aunque sea por un año. No vamos a dar los trofeos individuales en el... No, pero la pelota se empeña porque ellos tienen un librito y tienen que seguirlo. Tiene que haber un premio Cy Young. Dime.
Pepe, mencionaste uno que está interesantísimo, que fue el manager del año. Los 3 managers del año en la Liga Americana son Kevin Cash, que vimos lo que hizo en el World Final. Sí. Charlie Montoyo, de Toronto, está bien, ¿eh? Y Rick Rentería, que en este momento creo que llamó a Radio Martí esta semana para ver si le pueden dar un trabajo aquí en Arturo y sin más.
No, porque como analista se lo merece. Vamos a dar un contratico a ellos que están en el cuarto.
Porque no está sin trabajo. Esos son los 3 finalistas de la Liga Americana para el manager del año. Así que el punto que tú tuviste, fantástico.
No, y tenemos en la Liga Nacional a Don Martin.
A Don Martin Lee, con David Rossi y Jay Stingler de San Diego. O sea, No sé, ninguno de los 6 se merece el
Por supuesto que no. Además, en una temporada en que 16 equipos fueron a los playoffs, ¿cómo tú vas a nombrar manager del año a un caballero que clasificó a duras penas a la postemporada? O cómo tú vas, un equipo como los Medias Blancas de Chicago, damas y caballeros, cualquiera puede ir a los playoffs si son 16 equipos que van a los playoffs. ¿Ok? Es más, deberían de decir, ¿sabes qué? Vamos a quitarte el premio porque ya te votaron los Medias Blancas de Chicago, ¿okay? Ya tienen manager nuevo que se llama Hinch. Perdón, Tony La Russa, porque Hinch está con Detroit. Pero a eso iba. O sea, si Juan Soto hubiera jugado con los Nacionales de Washington desde el primer día, él hubiera sido el jugador más valioso de la liga.
Sí. Ahora, yo creo que este año no hay quien le quite el premio de Cy Young a Shane Bieber, porque solamente perdió un partido, señores. Una efectividad de 1.63 para ser más exacto, y más de 120 ponches, y no lleva 80 entradas lanzadas. Bueno, fueron 60 partidos este año.
¿Tú te imaginas que ganan un Cy Young con menos 80 innings lanzados?
Sí, este ganó la triple corona de picheo, ¿sabes?
No, yo no estoy criticando.
Lo que digo, Pepe, yo creo que la Biblia, pero la Biblia cierta, que es si cualquier pitcher de eso tiene una racha, ¿okay? Porque los pitchers salen cada X día nada más, ¿okay? Una racha así de ganadora, aunque pierda en una temporada normal la que tiene los otros juegos, aquí gano Cy Young.
Mira, yo dudo mucho que no sé cuántos escritores son los que votaron por esto, pero yo dudo mucho si más de 5 hicieran lo que deberían de haber hecho si deberían hacer esto, que es decir, bueno, señores, si yo le voy a dar el jugador, el Cy Young a un lanzador, déjame buscar los mejores 60 juegos de la historia de cada lanzador. Y entonces, bueno, los 60 juegos de los que ganaron los Cy Young en esa los últimos, los, porque en 6 juegos, con 6, 7, 8 juegos, cualquiera puede lucir bien, cualquiera con una racha, le tocaron los equipos malos, lanzaron contra el más malo del otro equipo, y ahí.
Sí. Y bueno, sobre Kenta Maeda, tremenda labor este año, señores, por menos de 3 carreras, igual que Ryu, ¿no? Yo creo que se merecen, pero creo que el Cy Young no hay quien se lo quite.
Sí, yo creo que la palabra se merece no aplique este año a nada. Yo no creo que ninguno se merece.
No, es cierto, 60 poquitos.
Muy poco, o sea, no.
Yo comisionado a Grandes Ligas, digo, señores, 60 poquitos este año, mucha situación con el coronavirus al principio de la temporada con los Marlins, después con el Cincinnati, San Luis, todo lo que pasó. Yo creo que no es bueno entregar premios.
Sí, pero date cuenta que esto tiene su brillo, su esplendor. Entonces, eso es una cosa que ellos quieren lavar la cara a la Grandes Ligas, que aunque no ha sido culpa de ellos esta situación, pero ha hecho que los ha afectado. ¿Okay?
Sí.
Entonces, mientras más cosas estas hagan, pues más luce al público. Y acuérdense que nosotros somos personas que esto lo analizamos y tenemos, vaya, no es que seamos sabios ni mucho menos, pero tenemos un conocimiento de esto muy por encima del promedio. Pero el masacote, okay, dice que va a haber esto, va a decir, bueno, mira, se ganó el sayón, fuera.
Sí. Bueno, aunque Rentería está sin trabajo, como dijo Pepito, la situación de Montoyo, hizo buen trabajo con Toronto y Kevin Cash, ese inning número 6 cuando...
Sí,
nadie
sí.
Se lo va a perdonar en Tampa, ¿no?
Nunca en la vida.
Blake Snell. De los tres, si me diera a coger, yo me quedo con Kevin Cash, porque esto aquí cuenta la temporada regular, que fueron 60 juegos, no cuenta la postemporada. Ahora, si contara la postemporada, señores, no doy ni un voto por Kevin Cash, por lo que hizo a Snell en ese sexto inning, sacarlo y bueno.
Tú sabes, Edemio, tienes más razón de lo que te imaginas, porque no he encontrado una persona en este mundo que me logre explicar exactamente qué estaba haciendo Cash cuando sacó a Snell.
No.
Sí,
no, no,
sí.
Yo leí un artículo, estaba fantástico. Los americanos tienen una palabra muy bonita, el poster child, o sea, el muchacho que aparece en la, como la representación de lo que es la destrucción del béisbol. Eso lo leí en un periódico. Y el otro, ese fue uno, y lo otro fue, finalmente se dan cuenta de que la pelota antigua, o sea, la manera que se jugaba la pelota antigua, es mucho mejor que la que juega ahora. Y, porque es que nadie, es que es imposible, señores, esta serie mundial, le quitaron un lustro tremendo. Miren, fueron grandes jugadas. Pero todo
además,
se perdió con lo que fue el llevar la pelota ahí por el librito.
Pero es que en las redes sociales, y yo no estoy diciendo que esto sea verdad en realidad, en las redes sociales inclusive se ha dicho que Kevin Cash trabaja para los Dodgers.
Y al coreano que un hombre lentísimo tiene fuerza. Pero ¿cómo lo vas a poner de hombre prueba? Como el primer bate es para que recorra la base rapidísimo, que robe base, que tenga el juego 24 horas al día.
No, sí, pero eso a lo mejor es debatible lo que él diría, etcétera. Pero lo que es terrible es que ellos tienen un método que lo llevó, evidentemente.
¿Sí?
Lo llevó o no, pero le sirvió para llegar a la
postemporada.
Sí, y entonces... ese método que ellos tienen escrito, el tipo lo llevó al pie de la letra. Ahora, después de tres veces que enfrenta a un bateador, hay que quitar al pitch. Ah, mira, aquí lo dice el renglón número 14. Y saca a Snell, que tenía la gente. Y la primera prueba de que eso fue una equivocación es el berrinche de Snell. Que digo, firma la palabra, se dio golpe en el muslo con el guante... salió vaya molestísimo de ahí. ¿Eh? Y siguió dando piñazos.
No, Mookie Betts, que dice que él no se rió por no faltar respeto, pero miró a Dave Roberts como diciendo, oiga, nos han quitado una goma
del olímpico frente. El olímpico y Champions, indudablemente que respetan a la decisión, ¿no?, del manager Kevin Cash, y a lo mejor se lo perdonan, pero la gente en Tampa, en San Petersburgo, en Clearwater, toda esa zona, no se lo van a perdonar nunca.
No, yo no respeto eso. Esa palabra respeto está sobrevalorada. Yo respeto tu opinión. A mí la opinión es que yo no respeto. Entonces,
exacto. No estoy de acuerdo con eso en lo más mínimo. Es más, narrando el juego, le dije, señor, acaba de entregarle el partido a los débiles, y no solo se debió leer, y están trayendo un individuo que le han hecho carrera durante 6 juegos consecutivos, y hoy pierde el juego.
Sí, correcto. Damas y caballeros, esta está la musiquita, pero esto significa solamente que mañana regresamos con otros 60 minutos de deportes en Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre del equipo completo. Tengan todos muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.